menos burocracia y más plata en el bolsillo de la gente que de verdad se esfuerza. Ya es hora de que el trabajo rinda. Por eso, en diciembre, voto cambio, voto Cast.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
En BioBio somos independientes. Independientes de verdad.
10 personas fallecidas y 354 accidentes de tránsito reportó Carabineros este fin de semana largo. En tanto, más de 140.000 vehículos ya retornaron a la región metropolitana. Más de 1 millón de peregrinos se congregaron este fin de semana en el santuario de Lo Vásquez. Gendarmería presentó una denuncia ante el Ministerio Público con el fin de indagar amenazas en contra de personal de la ex penitenciaría de Santiago luego de la llegada de dos coronas de flores. En materia política, buscando el voto de los indecisos, este martes los candidatos tendrán el último debate de cara a la segunda vuelta presidencial. La candidata oficialista Janet Jara mantendrá el tono confrontacional en su última semana de campaña, similar al que tuvo en el debate de Archi. Pese a que el comando de José Antonio Kast busca pasar la página tras los dichos del vicepresidente republicano Juan Carlos Mesa, el oficialismo redobló la arremetida y pidió pronunciamiento de la UNICEF. Tras la agresión a un guardia municipal en el barrio Meix, el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, y la subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao, llamaron a aprobar la ley de seguridad municipal. Este martes, la Corte de Apelaciones de Temuco revisará nuevamente las medidas cautelares del desaforado diputado Mauricio Ojeda. La Comisión de Educación de la Cámara de Diputados convocó a una sesión extraordinaria para discutir los hechos de violencia en liceos emblemáticos de Santiago. SENAPRED declaró alerta roja para Curarrehue en la región de la Araucanía por un incendio forestal que se registra en la Reserva Nacional Villarrica, provocado por tormentas eléctricas. En materia internacional, la oposición venezolana compartió con Estados Unidos los planes ante la eventual salida del poder de Nicolás Maduro, que incluye celebrar elecciones durante el primer año. Y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo que los socios europeos mantienen una postura común sobre la seguridad de Ucrania frente a los ataques rusos en el país.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
Bielco, todo el respaldo que su empresa necesita. Claro, 2 años consecutivos como número uno en portabilidad.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En BioBio, la radio, Radiograma.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, un gusto saludarles en este día lunes 8 de diciembre, 19:03, comenzando esta nueva edición de Radiograma Vespertino. Bien, vamos a revisar lo más importante ocurrido durante las últimas horas y lo hacemos con lo siguiente, y es que SENAPRED declaró alerta roja para Curarrehue, esto en la Araucanía, por un incendio forestal que se registra en la Reserva Nacional Villarrica, provocado por tormentas eléctricas. Nos informan desde Radio Bio Bio en la zona, Maribel Figueroa.
El inicio de estos incendios forestales en la Reserva Nacional Villarrica fue consecuencia de la tormenta eléctrica que afectó a la comuna de Curarrehue durante la tarde de este lunes, cayendo dos rayos en la Reserva Nacional, originándose este incendio, del cual dio cuenta voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Curarrehue a las autoridades regionales, disponiendo CONAF de inmediato la concurrencia de dos brigadas, además de un helicóptero, para combatir este incendio en la Reserva Nacional Villarrica. A consecuencia de esto, igualmente, por parte de Senapred Araucanía, se decretó una alerta roja para la comuna de Curarrehue. La información fue entregada por el director regional de Senapred Araucanía, Ian Golayev.
Hay una alerta roja en la comuna de Curarrehue por caída de rayo en la Reserva Nacional. Las recomendaciones, como siempre, es mantenerse informado e informada de las condiciones meteorológicas en los canales oficiales, evitar exponerse o hacer actividades al aire libre, evitar estar cerca de antenas, torres, elementos metálicos, árboles grandes que pudieran atraer a los rayos.
Junto con lo anterior, la autoridad regional de Senapred señaló que la alerta temprana preventiva por tormentas eléctricas para la cordillera y precordillera de la región de la Araucanía se mantendrá vigente hasta el día jueves de esta semana. En Curarrehue, Bio Bio, la radio.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Bueno, y un nuevo hecho de violencia se registró en el barrio Meix luego que un guardia municipal fuera apuñalado por un comerciante ilegal. A raíz de esto, las autoridades se llamaron a aprobar la ley de seguridad municipal. Nos entrega más detalles Benjamín Zamorano.
Un nuevo hecho de violencia arremetió este fin de semana al barrio Meix, luego que un guardia de seguridad municipal de la comuna de Santiago fuera apuñalado por un comerciante ilegal en el marco de una fiscalización. Según la información entregada por el municipio, el funcionario recibió una herida cortopunzante en el costado izquierdo, por lo que fue trasladado hasta un recinto asistencial, donde se mantiene estable y fuera de riesgo vital luego de ser operado. El atacante es un hombre extranjero que fue detenido luego de ser entregado a carabineros por guardias de seguridad municipal. El alcalde de la comuna, Mario Desbordes, visitó al funcionario hospitalizado y precisó que hechos como este demuestran el esfuerzo que hacen y los riesgos a los que se enfrentan estos inspectores.
Esto demuestra el esfuerzo que está haciendo nuestra gente en terreno para tener una comuna más segura, una ciudad y un país más seguro, porque también esta es la realidad de todos los agentes de seguridad municipal.
La subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao, explicó que desde el gobierno han priorizado la protección de estos inspectores mediante la Ley de Seguridad Municipal, la que debería ser discutida este martes en la Cámara Baja.
Priorizando en la agenda de seguridad, reconociendo institucionalmente lo que es el trabajo municipal en materia de seguridad y por eso el trabajo que se está desarrollando hoy día en el Parlamento.
Respecto a este proyecto, el alcalde de Lo Barnechea, Felipe Alessandri, explicó que esta es una buena medida, ya que muchas veces Carabineros no da abasto. Mientras el alcalde de Pudahuel, Italo Bravo, destacó la contribución de unificar el rol del guardia municipal.
Nosotros valoramos tremendamente la acción que tiene Carabineros de Chile, pero no dan abasto y eso es una realidad.
La figura del agente municipal en seguridad es distinta en un municipio y otro y esta ley lo que hace es generar una unificación.
Hasta el momento, la iniciativa aclara que el rol de los inspectores municipales será complementaria, sobre todo en labores preventivas y de fiscalización, no reemplazando el trabajo de Carabineros.
Bueno, y siguiendo justamente con este mismo tema, en prisión preventiva quedó un hombre de nacionalidad venezolana imputado por este ataque al guardia municipal en el barrio Meix. De esto nos cuenta Jorge Villegas. Jorge, buenas tardes.
Buenas tardes. Claro, como tú mencionabas, hace solo minutos el séptimo juzgado de garantía de Santiago decretó la prisión preventiva en contra de Wilmer Rodríguez Zúñiga, de nacionalidad venezolana, con estadía irregular en el país. Esto producto de una agresión que recibió un guardia municipal, esto en la jornada de ayer, esto en pleno barrio Meix, mientras se realizaba un desalojo de vendedores ambulantes en ese sector calle Exposición con la Alameda, momento en el cual los ambulantes intentaban repeler la acción de parte de los guardias municipales. Es en ese contexto entonces que, según señaló la fiscalía, los hechos se habrían originado. Fue mientras la víctima, un guardia de seguridad municipal, ingresaba hacia la camioneta para dirigirse hacia otro sector y momento en cuando la víctima, el autor aparentemente de la acción habría apuñalado en el tórax, en el costado derecho de la víctima, ocasionándole entonces una herida potencialmente fatal de 2 centímetros, esto por la espalda, fue una apuñalada entonces por la espalda, lo que el tribunal pudo entonces constatar que se trata de una acción homicida, respaldando así la tesis de la fiscalía. Es entonces en ese contexto también que la defensa alegó la participación del imputado en esta acción, este producto de, a juicio de ellos, no existiría mayores antecedentes que puedan acreditar la participación del imputado, este producto también de que no existirían cámaras de seguridad en el sector que pudiesen dar crédito de la participación de Wilmer Rodríguez en esta agresión en contra de este guardia de seguridad municipal que se encuentra internado entonces en el hospital San Juan de Dios, producto de la agresión. Se está a la espera entonces de cómo evoluciona el guardia agredido por parte aparentemente de esta persona. Es por eso entonces que se decretó un plazo de preliminarmente 70 días, esto para ver entonces cómo evoluciona, porque de primer minuto se le estaría imputando, quiero decir, al ciudadano venezolano el delito de homicidio frustrado simple. Esto podría evolucionar entonces con el paso de los días a un homicidio simple, una condena entonces que empezaría desde la condena de 5 años y 1 día. Eso fue entonces parte de lo que se señaló producto de esta agresión. Vamos a escuchar a continuación al fiscal adjunto de la Fiscalía de Federancia Centro Norte, Luis Contardo, quien hace solo minutos en las afueras de la sala del séptimo juzgado de garantía entregó sus apreciaciones respecto a la resolución del tribunal. Escuchemos.
Y el tribunal, acogiendo los planteamientos que formuló la Fiscalía, estimó que se encontraba suficientemente acreditado el delito de homicidio frustrado por el cual fue formalizado y decretó la medida cautelar de prisión preventiva con un plazo preliminar de investigación de 70 días.
Un dato relevante también que tomó en cuenta el tribunal para decretar entonces esta medida cautelar, la más gravosa dentro del Código Penal, es que justamente el imputado mantiene antecedentes previos. Justamente en el año 2023 se estuvo condenado por lesiones graves aquí también en nuestro país, también tiene condenas por violencia intrafamiliar e incluso también por abuso sexual en contra de una menor de 14 años. Fueron todos estos los argumentos presentados por el Ministerio Público y también por la parte querellante que fueron tomados en cuenta por el séptimo juzgado de garantía que finalmente decretó la medida cautelar más gravosa, en este caso la versión preventiva que estaría cumpliendo entonces según se solicitó en el penal Santiago 1. Es lo que acaba de ocurrir hace solo minutos aquí en el Centro de Justicia de Santiago, la prisión preventiva entonces para Wilmer Rodríguez Zúñiga, este ciudadano venezolano de nacionalidad con estadía irregular, quiero decir, en nuestro país, que está señalado entonces como el autor de este homicidio frustrado simple por el momento en contra de este guardia de seguridad en pleno barrio Meix en el centro de Santiago. En el Centro de Justicia, Bío Bío, la radio.
Bien, cambiamos de tema y le contamos que en un sector rural fue encontrado el cadáver de un joven que estuvo desaparecido 10 días tras salir a pescar con un amigo. Esto en la comuna de Máfil, en la región de Los Ríos. Nos cuenta de esto Diego Malverde, desde Radio Bío Bío en Valdivia.
Jueves 27 de noviembre se perdió el rastro de Luis Zambrano Mella, de 20 años, quien vivía en la villa Los Castaños de Máfil. Ese día, según el relato de su madre, salió de casa y se reunió con un amigo para ir a pescar a un río cercano. Luego se habría trasladado hasta la casa de su amigo y durante la tarde se despidió de él indicando que volvería a su casa, pero eso no ocurrió, por lo que se presentó una denuncia por presunta desgracia el 1 de diciembre. A 10 días de su desaparición, el cuerpo de Luis Zambrano fue encontrado por un transeúnte en un fundo del sector rural de Rivadavia en la comuna de Máfil y la identidad fue confirmada por el servicio médico legal. Así lo indicó la fiscal Claudia Baeza.
Se encontró un cadáver en un sector rural de la comuna de Máfil, sector Rivadavia. Al examen externo habían algunas coincidencias, sobre todo con la vestimenta de la persona desaparecida. Era necesario firmar la identidad. El servicio médico legal me informó que coincidía la identidad de la persona desaparecida.
La causa de muerte hasta ahora no ha sido informada debido a que aún faltan peritajes por parte del servicio médico legal, mientras que en el lugar donde se produjo el hallazgo trabajaron funcionarios de la Brigada de Homicidios de la PDI. Hasta el momento no se han confirmado antecedentes que den cuenta de la intervención de terceros en la muerte de este joven que estuvo desaparecido durante 10 días. En la región de Los Ríos, Bío Bío, la radio.
La ley de las tres causales todavía deja afuera a miles de mujeres. Escuchamos a Francisca Millán, abogada, socia fundadora de AML, Defensa de Mujeres, vocera de la campaña Podría Ser Tú.
como abogada litigante en esa materia y especializada en derecho penal y procesal, me genera mucha frustración la manera en la que se gasta tiempo, energía y recursos estatales en la persecución penal de mujeres y niñas en circunstancias tan extremas que implican un grado de criminalización que no vemos de la misma forma, por ejemplo, cuando se tratan de abusos sexuales infantiles, femicidios frustrados, consumados, etc. El costo de la criminalización es altísimo.
Esta campaña nos invita a escuchar historias reales detrás de cada caso. Podría ser tu historia, podría ser tú. Una iniciativa de ABOFEM y AML Defensa de Mujeres.
Hay tazas que parecen buenas, pero se rompen fácilmente.
Tulum Cup te ofrece las mejores tazas del mercado. Más de 62 años entregando respaldo a tu inversión, haciéndolas seguras y rentables. Oficinas a lo largo del país. Unión Cup, creciendo contigo, construyendo confianza.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Vamos con información de los últimos minutos, y es que dos lesionados dejó un accidente en la ruta 5 Sur, esto en la comuna de Mayoa. Dos vehículos colisionaron con un bus interprovincial. Nos cuenta de esto Roberto Rojas desde Radio Bio Bio O'Higgins.
La tarde de este lunes fueron alertados bomberos y carabineros de la comuna de Mayoa, producto de un accidente automovilístico en la ruta 5 Sur, kilómetro 124, sector Pelequén de la comuna, de sur a norte. Se produjo este triple accidente, ya que son dos vehículos menores y un bus los involucrados. A la hora se reportan 64 involucrados en este accidente, solo dos lesionados leves, un menor de edad y un lactante. Es una noticia en desarrollo a propósito de este accidente en la comuna de Mayoa, sector Pelequén, ruta 5 Sur. Atención y precaución a los automovilistas que transitan de sur a norte a propósito de este accidente. En la región de O'Higgins, Bio Bio, la radio.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Bio Bio, Radiograma.
Bueno, y este martes, mañana, la Corte de Apelaciones de Temuco resolverá si el diputado Mauricio Ojeda regresará a la cárcel en la investigación por la arista Manicure del caso Convenios en la Araucanía. El arista Fundación Local será formalizado por cuatro delitos de fraude al fisco. Juan Pablo Leonelli Lepín, quien fue jefe de gabinete del exgobernador de la Araucanía, Luciano Rivas. Detalles con Esteban Arauz desde Radio Bio Bio en Temuco.
Después de dos suspensiones simultáneas, la Corte de Apelaciones de Temuco puso en tabla para este martes a revisión el recurso de apelación presentado por la Fiscalía y que busca que el desaforado diputado por la Araucanía, Mauricio Ojeda Rebolledo, retorne al anexo penitenciario Capitán Llaver a cumplir la medida cautelar de prisión preventiva. Recordemos que el Ministerio Público ya presentó acusación en contra del diputado en la lista manicure del caso Fundaciones por dos delitos de fraude al fisco y está solicitando penas que en total suman 19 años de cárcel en una causa donde se busca establecer el destino de 730 millones de pesos traspasados desde el gobierno regional de la Araucanía a las fundaciones FOLAP y EDUC para realizar cursos para mujeres vulnerables, los que nunca se realizaron. La información sobre la revisión del recurso en el Tribunal de Alzada la entregó a la radio el defensor penal particular, abogado Raúl Pérez Cofré, quien representa al desaforado congresista.
Está puesta en la tabla de la tercera sala de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Temuco la vista del recurso de apelación internacional puesto por la Fiscalía, mediante el cual pretenden regresar a don Mauricio a Capitán Llaver. Insistiremos entonces con que mi representado no representa ningún peligro para la sociedad.
Mauricio Ojeda se encuentra con la cautelar de arresto domiciliario total en la comuna de Villarrica, luego que el Tribunal de Garantía revocó la prisión preventiva que cumplía en el anexo penitenciario Capitán Llaver. En esta lista hay 8 personas ya acusadas por diversos delitos económicos y están a la espera de la realización de la audiencia de preparación de juicio oral, mientras que la lista fundacional local. Este martes será formalizado Juan Pablo Leonel Lepín, ex jefe de gabinete del ex gobernador de la Araucanía, Luciano Rivas, por 4 delitos de fraude al fisco en el traspaso de 2.000 millones de pesos a dicha entidad. El también ex comisionado por la paz y el entendimiento esbozó críticas a la investigación que lleva adelante la fiscalía.
Acá lo importante es que en esta causa, en el caso convenio en general, hoy en día va por el mismo camino del caso Sukimich, donde investigaciones latas, con imputados a goteo, con aumentos de plazos.
Una audiencia en la que también serán formalizados y reformalizados otros 9 imputados, causa en la que es creyente el Consejo de Defensa del Estado. En Temuco, Bio Bio, La Radio.
La Radio, análisis y opinión independientes.
Bien, le contamos ahora que la candidata presidencial Janet Tejada prepara sus estrategias a finales de cara al último encuentro con su contrincante José Antonio Kast en el debate Anatel de este martes. Desde el comando afirmaron que Jara mantendrá el mismo tono del debate Archi y que durante la recta final de campaña buscará afianzar sus propuestas ante la ciudadanía. Nos cuenta de todo esto Catalina Alfaro.
En la recta final de las presidenciales, la candidata oficialista Janet Jara y su comando buscan consolidar sus últimas estrategias de cara al debate Anatel de este martes. Durante este fin de semana, la abanderada reforzó su despliegue territorial en el norte del país, zona en la que Jara aspira a conquistar los votos del líder del Partido de la Gente, Franco Parisi. La presidenciable optó por insistir en su ofensiva contra José Antonio Kast, criticando los dichos del diputado republicano José Carlos Mesa en torno a la ley de 40 horas y la conmutación de indultos por crímenes de lesa humanidad. En paralelo, la banderada se prepara para el último debate previo a las elecciones, organizado por Anatel. Desde su comando sostienen que para la instancia, Jara debe continuar con el tono, ya que esperan que el debate podría ser determinante para su candidatura. Al respecto, se refirió el integrante del comando de Jara, el diputado Jaime Mulet.
Es una campaña claramente que va en alza y yo creo que hay que seguir el ritmo, no hacer un gran cambio.
En ese sentido, el líder del Partido Comunista, Lautaro Carmona, aseguró que el debate moverá la aguja a favor de la candidata y apostó incluso que su desempeño será más favorable que en el debate Archi.
Se mueve la aguja de esa manera. Creo que una comparecencia igual o mejor como la que se hizo en Archi, yo creo que va a rendir esos frutos, va a mover la aguja.
Asimismo, el presidente de la tienda afirmó en mesa central de Canal 13 que, ante una posible victoria de Jara, este sería sí o sí un gobierno de centro-izquierda. En paralelo, continúan las pugnas entre los aspirantes a la moneda y los integrantes de su comando, sobre todo luego de las acusaciones cruzadas tras el encuentro Archi. Al respecto, la vocera del comando de Janet Jara, la diputada Gael Yoman, fue crítica sobre la actitud de José Antonio Kast en los debates, afirmando que existe una suerte de victimización de parte del abanderado.
Una suerte de victimización respecto a la firmeza, claridad y convicción con la que Janet Jara ha enfrentado los debates. El país necesita una presidenta de Chile que tenga liderazgo, que tenga fuerza, no que tenga falta de coraje.
La última semana para Janet Jara queda así. Este martes será el debate en Anatel a las 21 horas. El miércoles continuará su despliegue en Puente Alto, donde realizará el cierre de campaña en la región metropolitana. Y el jueves llegará hasta Coquimbo para finalizar su candidatura presidencial 3 días previos al balotaje del domingo.
Bueno, y José Antonio Kast enfrentará mañana el último encuentro presidencial contra Janet Jara. Según el Partido Republicano, el candidato buscará captar a los indecisos, aunque no creen que el encuentro influya mucho en el electorado. En tanto, Chile Vamos postergó el reordenamiento de su coalición para después de las elecciones presidenciales. Detalles con Macarena Poblet.
La recta final de la campaña de José Antonio Kast se ve marcada por flancos externos e internos, justo antes de su último enfrentamiento presidencial con Janet Jara. El encuentro se realizará mañana a las 21 horas en el estudio de Televisión Nacional, con transmisión simultánea de todos los canales de Anatel. A diferencia del debate anterior, esta vez los candidatos estarán sentados, cada uno frente a un mesón. El diputado republicano Stefan Schubert afirmó que la instancia no influirá en la ciudadanía, aunque esperan que los indecisos
puedan conocer las propuestas de CAST.
Yo creo que no va a ser de tanta influencia respecto al electorado. Esperamos que sí respecto de aquellos que aún no han decidido su votación y que puedan conocer al candidato José Antonio CAST.
En tanto, el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, aseguró que el cierre de campaña del republicano en Temuco busca demostrar que se podrá gobernar en los lugares más complicados en un eventual mandato de CAST.
Ahora el cierre es en Temuco para demostrar dos cosas, que se gobierna también para las regiones, que se gobierna para los lugares más complicados.
Respecto al futuro de Chile Vamos, la vicepresidenta y diputada de Renovación Nacional, Jimena Ossandón, aseguró que por ahora el objetivo de la colectividad es terminar con la continuidad de este gobierno, por lo que postergarán su reordenamiento. Por otra parte, continúa la controversia desatada por el diputado republicano José Mesa, quien se mostró de acuerdo con conmutar condenas a reos terminales. La respuesta del oficialismo fue inmediata y doble. En un comunicado, diputados anunciaron que solicitarán un pronunciamiento de la UNICEF. Una de las parlamentarias, Alejandra Plasencia, criticó con fuerza las declaraciones de Mesa.
Indultar a violadores de niños, como planteó el diputado de CAST, José Carlos Mesa, es una idea repugnante. Que José Antonio CAST no sea capaz de desmentirlo solo demuestra el riesgo que la ultraderecha representa para Chile.
Desde la tienda de José Antonio CAST rechazaron este emplazamiento y recordaron los indultos de 2022 realizados por el presidente Gabriel Boric a condenados del denominado estallido social.
En Claro, esta Navidad, regala el último smartphone al mejor precio. Aprovecha hasta un 70% de descuento y disfruta de nuestra nueva red móvil totalmente renovada y con 5G. Claro, por ti, cada día mejor.
Ofertas válidas entre el 13 y 24 de diciembre de 2025. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo.
Este año cumplimos 30 años de grandes cambios para que hoy miles de clientes disfruten de una energía confiable, segura y continua. Porque cambiar es natural. Metrogas, 30 años junto a ti.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Estamos de regreso y le contamos ahora que de manera multitudinaria se llevó a cabo una nueva versión de la peregrinación de Lo Vásquez. Lamentablemente, eso sí, una mujer de 51 años falleció tras sufrir un ataque al corazón mientras se dirigía hacia el templo. Nos cuenta más detalles Gabriel Campos desde Radio Bio Bio en Valparaíso.
Cerca de 1.300.000 personas participaron de la peregrinación al Santuario de Lo Vásquez. Según lo informado por las autoridades, la festividad religiosa se desarrolló con altos estándares de seguridad, pese a la alta participación de público y a una masiva presencia de comercio ambulante. Se comunicó que solo una persona resultó detenida y que se cursaron 60 infracciones. El delegado presidencial regional de Valparaíso, Yanino Riquelme, realizó un balance de las jornadas.
Y por lo tanto, en general, el despliegue y el comportamiento ha sido bastante tranquilo. Hemos tenido un muy buen desempeño de la región y de ambas regiones y de todo el recorrido que ha tenido el peregrinaje hacia Lo Vásquez.
Sin embargo, durante la madrugada del lunes, una de las peregrinas falleció tras sufrir un ataque cardíaco cuando se movilizaba por la ruta 68 en bicicleta. Hassan Escobar, urgenciólogo del Servicio de Salud Valparaíso San Antonio, entregó detalles de la muerte de esta mujer de 51 años.
Esta paciente en la ruta justamente presentó una descompensación, presentaba como antecedentes mórbidos una patología cardíaca. Dado el esfuerzo, presentó su colapso y el equipo SAMU acudió al llamado en forma inmediata, dando una reanimación de aproximadamente unos 45 minutos, donde desgraciadamente no logró salir a ritmo sinusal y constatan su fallecimiento aproximadamente como a las 4:30 de la mañana.
El momento cúlmine de la peregrinación fue la procesión de la Virgen de los Vázquez. Escuchemos las palabras de los peregrinos.
Bonita, harta calor, pero sí con harta fe. Harta fe, se ve que viene mucha gente con mucha fe a pedir por el bien del país.
Como una tradición desde chica, mi mamá, después ella también, mi hija. O sea, toda la vida hemos estado con la Virgen de los Vázquez. Muy linda, todo ordenado, ni un problema, todo bien bonito.
Se espera que en breve, a eso de las 8 de la noche, comience a normalizarse de manera total el tránsito en la Ruta 68. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Bien, cambiamos de tema y le contamos ahora que el mercado típico de Ángel Mo se prepara para recibir a miles de turistas este verano, asegurando claridad en las cuentas y precios accesibles. Gastronomía y artesanía se unen en uno de los espacios más representativos de Puerto Montt. Nos cuenta Cristian Valdebenito.
Buscando dejar atrás la viralizada boleta más cara del mundo, con que se hicieron memes, burlas y un fuerte impacto para Ángel Mo, el mercado típico ha venido trabajando hace años para mejorar la transparencia con el consumidor y la calidad de sus productos. Y ya que hablamos de precios, considere que una merluza frita grande con papas y ensalada va desde los 7 a los 10 mil pesos, dependiendo otros extras. Más o menos lo mismo cuesta una buena paella marina tradicional. Y claro, si le agrega loco, ostión y pulpo, puede aumentar su precio. Y el clásico curanto también lo puede encontrar desde los 10 mil pesos, con productos de la zona que siempre aseguran calidad. Así lo indicó en conversación con la radio el presidente del sindicato de Ángel Mo, Juan Andrade, quien adelantó una línea de ceviches como gran atractivo estival.
Y decirle a la gente que venga con confianza, que estamos trabajando en conjunto dentro de todos los locales para poder dar una buena atención, que sea todo transparente, todo limpio, todo organizado. También estamos tratando de organizar una planta ceviche que, si Dios quiere, ya de aquí en enero va a estar funcionando. Y nada, es cordialmente invitado, que Ángel Mo tiene, lo está esperando este 2026 con los brazos abiertos.
Pero no solo de comida se vive en Ángel Mo. También están las ferias artesanales, que durante todo el año, y más aún en verano, hacen un panorama imperdible en Puerto Montt, señaló el presidente de la Feria de Artesanos del sector, José Oyarzo.
El que visita Puerto Montt, no fue a Ángel Mo, prácticamente no vino a Puerto Montt, ¿no es cierto? Así que la invitación está hecha, porque van a encontrar artesanía de las zonas y además que son prácticas. Por ejemplo, no sé, un canastito, una frazada, un chaleco, cinturón, un narito y tantas cositas que tenemos.
Es Ángel Mo, sus cocinerías y puestos artesanales, su muelle de las papas y parte del corazón y espíritu de Puerto Montt. En la capital de la región de los lagos, Bio Bio, la radio.
La información está primero en Radiograma.
Bueno, le contamos ahora que las parlamentarias de oposición, Flor Veisse y Joana Pérez, cuestionaron duramente el mensaje de la resistencia mapuche lafkenche, que decía: ni paz ni entendimiento en el último atentado este fin de semana. Señalaron que frente a esa intención, el próximo gobierno deberá poner mano dura en la macro zona sur. Nos cuenta más detalles Paula Arthur desde Radio Bio Bio en Concepción.
Parlamentarias reelectas por la zona de la provincia de Arauco condenaron el nuevo atentado en la comuna de Cañete durante la madrugada de este domingo en un sector rural. Esto que fue adjudicado nuevamente por la resistencia mapuche de lafkenche. El lienzo que dejaron decía: ni paz ni entendimiento. A lo que las diputadas señalaron que era un mensaje. La diputada por el Distrito 21, Flor Veisse, reaccionó sobre el lienzo que grupos armados no tienen intención de dialogar y quieren imponer la violencia.
Esta frase, ni paz ni entendimiento, refleja una clara intención de imponer la violencia y el miedo, que resulta totalmente inaceptable. Condeno enérgicamente este nuevo ataque incendiario que ocurrió en Cañete, que destruyó una vivienda y que puso en riesgo incluso vidas humanas. Ninguna amenaza puede ser tolerada.
Además, señaló que el próximo gobierno deberá poner orden en la zona.
gran desafío tanto para el gobierno actual, que no ha podido combatir la violencia y el terrorismo, como para la administración que asumirá las funciones el 11 de marzo del 2026, quienes deben garantizar el orden, la seguridad, la justicia y la protección a todas las comunidades afectadas.
La diputada Joana Pérez, en la misma línea, señaló que el próximo desafío de la siguiente administración será poner mano dura.
El futuro gobierno debe tener mano dura contra estas organizaciones. Debemos reforzar el rol de nuestras policías, pero por sobre todo de la justicia, hacer mucha inteligencia, y espero que se esté a la altura para combatir este tipo de delitos, este tipo de eventos que claramente afectan también a quienes viven en nuestra zona, su actividad y la posibilidad de reemprender y reactivar económicamente, sin duda.
Recordamos que el hecho se registró en el sector de Mirador de Peleco, ubicado a unos 7 kilómetros al sur de la comuna de Cañete. Atentado que investiga el Ministerio Público.
Un hombre de 34 años fue víctima de un homicidio frustrado, esto en la comuna de La Reina. Desconocidos descendieron de un vehículo a las afueras de su domicilio y le dispararon en al menos 3 oportunidades. Detalles con Javier Pardo.
En horas de esta madrugada se registró un homicidio frustrado en la comuna de La Reina. Los hechos ocurrieron en calle Quillahue, donde la víctima, un hombre de 34 años, se encontraba junto a otras personas en el exterior de un domicilio cuando fue abordado por desconocidos que descendieron de un vehículo y le dispararon en al menos 3 oportunidades. Tras el ataque, los antisociales se dieron a la fuga, mientras que la víctima fue trasladada al centro asistencial más cercano. El procedimiento se inicia luego de una llamada a la 16ª comisaría, momentos en que Carabineros acudió al recinto de salud y constató la presencia del lesionado, quien posteriormente fue derivado al Hospital El Salvador. El capitán Juan Loyola del Valle, oficial de ronda de la Prefectura Santiago Andes, entregó más detalles sobre la dinámica de este homicidio frustrado.
Esta persona, la lesionada, se encontraba con un grupo de personas a la afuera de un domicilio. Cuando llega un vehículo de esta característica, descienden una cantidad determinada de sujetos a rostro cubierto y efectúan diferentes disparos.
Si bien en un comienzo se informó que la víctima habría recibido 5 disparos, fue el fiscal de la Fiscalía Eco, Rodrigo Moya Acevedo, quien precisó que fueron 3, 2 en la pierna derecha y 1 en la cadera.
3 impactos de bala, 2 en su pierna derecha, principalmente en el tobillo, y otra en la cadera, también lado derecho. Se encuentra fuera de riesgo vital y se encuentra siendo atendido en un centro asistencial de la región metropolitana.
Cabe señalar que la víctima, según sostuvo el fiscal, mantiene antecedentes previos relacionados a delitos menores. En tanto, las diligencias quedaron a cargo de la Brigada de Homicidios de la PDI junto a la Fiscalía ECO, quienes trabajan en la recolección de evidencia balística y biológica, además de continuar con las pericias correspondientes para dar con el paradero de los agresores.
En Claro, esta Navidad, regala el último smartphone al mejor precio. Aprovecha hasta un 70% de descuento y disfruta de nuestra nueva red móvil totalmente renovada y con 5G. Claro, por ti, cada día mejor.
Ofertas válidas entre el 13 y el 24 de diciembre de 2025. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
Chile no quiere favores, quiere oportunidades y derechos. Que la vida no cueste tanto. Trabajar no puede ser solo llegar a fin de mes, sino que llegar bien a fin de mes. Se trata de buenos sueldos y buenas pensiones para que tú y tu familia tenga la libertad de darse un gusto porque se lo merecen. Soy Janet Jara y te propongo bajar el costo de la vida con el fin del IVA a los medicamentos, la reducción de las cuentas de la luz, un apoyo real a las pymes y con un ingreso vital de 750 mil pesos. Vota Janet Jara.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
¡Listo!
Esta Navidad, regala teatro con el Festival Internacional Teatro a Mil. Consigue tus gift card canjeables por entradas para espectáculos en enero de 2026. Compra tus tarjetas Regala Teatro en ticketplus.cl hasta el 31 de diciembre. Stock limitado. Revisa términos y condiciones en teatroamil.cl.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma.
Estamos de regreso y le contamos ahora que tras la aprobación de la Ley de Presupuestos 2026, el sector público ha acaparado la atención en torno al reajuste salarial y el bono de término de negociación con el Ejecutivo. Ahora un estudio de Libertad y Desarrollo midió el impacto fiscal y estimó un alza por sobre el doble de lo presupuestado. Desde los gremios de trabajadores rectificaron su petición, mientras algunos economistas proyectan desacuerdos en las próximas negociaciones con Hacienda. La información la tiene Paula Gómez.
Tras la aprobación del presupuesto 2026, la atención se ha centrado en la negociación de los trabajadores del sector público con el Ejecutivo respecto al reajuste salarial y el bono de término de negociación. Los trabajadores pidieron un alza real de 2%, es decir, sobre la inflación anual. Esta cifra es menor a la primera que se analizó al interior del gremio de trabajadores, que era de un 7,5%. El Instituto Libertad y Desarrollo publicó un informe sobre el impacto fiscal que esta alza le significaría al Estado. La organización proyectó que el costo ascendería a los 1.500 millones de dólares, más del doble de lo considerado en la ley de presupuestos. El secretario general de la CUT, Eric Campos, apuntó a una incidencia política en la organización que realizó el estudio y aseguró estar a la espera de los resultados de las negociaciones con el gobierno.
Nosotros, más allá del estudio del Centro de Estudios de la Derecha, estamos más bien a la espera de lo que indiquen los propios números del gobierno. Esos números aún no se muestran.
Asimismo, desde la FEMPRUS, su presidenta Gabriela Farías indicó que no le sorprenden los informes que suelen salir durante las negociaciones y que solo buscan desestimar sus peticiones.
En general, en esta época surgen estudios que señalan como excesivas las solicitudes que se hacen en el marco de la negociación del sector público. Por lo tanto, no me extraña que nuevamente lo hagan, tratando de dejar una imagen de que es imposible realizar estos avances.
El economista y académico de la Universidad del Desarrollo, Carlos Smith, señaló que ve difícil concretar el alza del 2%.
Si miramos los datos anteriores, con esta caída en los ingresos tributarios, un reajuste del 2% real técnicamente se ve bastante inviable. Seguramente Hacienda va a argumentar de que no hay espacio para un crecimiento real de las remuneraciones.
Este martes los gremios se reunirán con el Ejecutivo, donde el foco será revisar las leyes de incentivo al retiro que existen en el sector público. Los trabajadores habían sostenido la necesidad de terminar las negociaciones antes de la segunda vuelta presidencial, a diferencia del Ejecutivo, que esperaba cerrarla tras los comicios.
La desocupación laboral es un tema que, pese a los esfuerzos, no desaparece. La tasa de desempleo a nivel nacional para el trimestre de agosto-octubre 2025 fue de un 8.4%, lo que se traduce en que más de 800.000 personas están cesantes o están en busca de trabajo por primera vez. No obstante, ese monto no incluye a aquellos que no están en búsqueda activa de empleo, ya que de esa forma, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Empleo, ENE, la cifra ascendería a más de 900.000 personas. Una encuesta realizada por la empresa Adecco indicó que un 65% de los consultados estarían dispuestos a capacitarse en un área diferente para encontrar trabajo más rápido, mientras un 16% aceptaría un sueldo más bajo. Parte de este fenómeno respondería a que los trabajadores se percataron que no bastaría con la formación inicial y que deben capacitarse para mantenerse vigentes en el mercado laboral. Desde la Comisión de Trabajo en el Congreso, el diputado de RN, Frank Sauerbaum, indicó que los niveles de inversión incidirían en las contrataciones.
Ya hace 15 años que viene bajando el nivel de inversión notoriamente y en los últimos años hemos encarecido aún más la contratación. Por lo tanto, no hay que extrañarse de que el mercado laboral esté tremendamente golpeado y tengamos 2.5 millones de chilenos que trabajan, pero la informalidad laboral sin contrato ganando menos que el salario mínimo.
Las remuneraciones son también un factor determinante en la toma de decisiones laborales. En esta línea, un estudio del Observatorio de Contexto Económico de la UDP estimó que los niveles de subempleo superan los 2 millones de personas. Este indicador se refiere a las personas que se encuentran trabajando menos horas de las que podrían destinar o que se desempeñan en labores para las que están sobrecalificados por nivel educacional, recibiendo a la vez una renta menor. El diputado del Frente Amplio y presidente de la Comisión en la Cámara Baja, Andrés Giordano, manifestó que el desafío no está solo en disminuir la tasa de desempleo, sino también en enfrentar el subempleo y la informalidad.
El desafío de Chile no es solo bajar la tasa de desempleo, sino que además salir de un modelo que empuja a millones al subempleo, a la informalidad y además a enfrentar despidos abusivos por necesidades de la empresa.
En este punto, el proyecto de sala cuna universal surge como una política pública que proyectaría un aumento de la fuerza laboral femenina y la capacidad de las mujeres de tener más posibilidades de integrarse al mercado. El economista de la Universidad Central, Francisco Castañeda, señaló que el proyecto ayudaría a aumentar la inserción laboral de las mujeres.
Puede aumentar la fuerza laboral femenina porque reduce una de las principales barreras de entrada al mercado del trabajo, el costo monetario y el tiempo de cuidado de los hijos menores de 2 años. Al existir un sistema financiado de forma solidaria, más mujeres pueden decidir buscar empleo.
Asimismo, otra arista que estaría incidiendo en la alta tasa de desempleo son los niveles de inflación, los que llegan a un 3,7% en lo que va del año, cifra por encima de la meta del Banco Central. La Comisión de Educación de la Cámara de Diputados convocó este martes a una sesión extraordinaria para discutir especialmente los hechos de violencia en liceos emblemáticos de Santiago. Nos cuenta más detalles Arlette Fernández.
Parlamentarios de la Comisión de Educación de la Cámara Baja citaron este martes a una sesión para dialogar especialmente sobre la violencia que se está apoderando de los liceos emblemáticos emplazados en la comuna de Santiago. La acción se da luego de que el alcalde Mario Desbordes anunciara que desde el municipio abrieron un sumario administrativo para investigar a 2 profesores del Instituto Nacional que presuntamente colaboraron con los denominados overoles blancos en hechos delictivos.
Hay un informe de la policía, hay un documento desde el interior del establecimiento que da cuenta de situaciones que debieron haber sido investigadas en su momento. No se investigaron y tampoco tenemos constancia de que se haya denunciado esto.
Es por estos nuevos antecedentes que la comisión acordó la sesión especial para este martes. En conversación con la radio, la diputada del Frente Amplio, Emilia Schneider, sostuvo que es necesario generar espacios para tener un diálogo amplio en conjunto a todos los actores involucrados en esta situación.
Aportemos a acercar posiciones, a generar diálogo y finalmente a tomar medidas que prevengan y combatan la violencia en los establecimientos educacionales.
Por su parte, el diputado de la UDI, Sergio Bobadilla, emplazó al ministro de Educación, Nicolás Cataldo, a dar cuenta de los hechos de violencia que han sido perpetuados por los overoles blancos.
No es posible que el ministro diga que no cuenta con herramientas. Eso es dejar actuar en la más absoluta impunidad a estos delincuentes que están destruyendo la educación pública.
Los parlamentarios informaron que desde la comisión extendieron la invitación al Ministerio de Educación, al alcalde Desbordes, a la Defensoría de la Niñez y a miembros de la comunidad educativa de la comuna para poder tener un panorama amplio de la escalada de violencia.
Que la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Bueno, y el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, confirmó que el desalojo de la mega toma de San Antonio continuará bajo la próxima administración. Mientras tanto, la delegación presidencial de Valparaíso anunció que esta semana se llevarán a cabo reuniones con las cooperativas afectadas por el plan habitacional con el objetivo de avanzar en el proceso de desocupación. Nos cuenta más Valeria Zapata desde Radio Bio Bio en Valparaíso.
El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, confirmó que la medida impulsada por el gobierno para el desalojo de la mega toma del Cerro Centinela de San Antonio continuará en la próxima administración. El anuncio se hizo en el programa Estado Nacional de TVN, donde el ministro detalló los plazos y avances en el proceso. Por su parte, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo ya había oficializado la expropiación de 110 hectáreas que componen la toma irregular, dentro de un total de 215 hectáreas que actualmente se encuentran en el centro de la polémica. económica. El gobierno había sido citado para responder ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso, que ordenó iniciar el proceso de desalojo del terreno a más tardar el 16 de diciembre. Sin embargo, Elizalde indicó que no se lograría cumplir con esta fecha, sugiriendo que el proceso se trasladaría al nuevo gobierno. En este contexto, el delegado presidencial regional de Valparaíso, Yanino Riquelme, señaló que se están afinando los planos del terreno que contempla el plan habitacional en las 110 hectáreas.
Aquí lo que se está haciendo es que hay un plan habitacional que tiene su propio camino, que incluye la ocupación de 110 hectáreas, se está afinando bien ahora los planos ya, por supuesto, y por otro lado, desocupar el resto del terreno para poder retribuirlo o devolverlo a los propietarios, digamos, tal como mandata el fallo de la Corte. Estamos también presentando una propuesta de fechas, también presentando por dónde vamos a partir.
Por otro lado, el concejal José Ibarra considera que la medida implementada por el gobierno ha descomprimido la situación entre los pobladores y las autoridades, lo que resulta más tranquilizador para los habitantes.
Creo que toma gran relevancia e importancia que ante un inminente desalojo, el gobierno, después de años de alguna u otra forma trabajando y estudiando la problemática, es que decidieron expropiar, y eso de alguna u otra forma ha descomprimido el ambiente. Hay una noticia que es tranquilizadora para también salir adelante y adquirir estos terrenos.
Finalmente, desde la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso, comunicaron que dentro de esta semana se reunirán con las cooperativas que hasta el momento se encuentran en conversaciones con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, ya que según las palabras del organismo, los habitantes del sector han mostrado disposición para desocupar el área que no formará parte del plan habitacional. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Mira, yo ya estoy cansada de vivir con miedo. Antes salíamos tranquilos, ahora uno anda mirando para todos lados por culpa de los narcos, las balaceras, los portonazos, y lo peor es que el gobierno no hace nada. ¡Puro anuncio! Yo quiero poder volver a caminar sin susto, llegar a mi casa en paz. Por eso apoyo a Cast, porque él sí tiene un plan para meter a los delincuentes presos de verdad y recuperar las calles. ¡Ya basta! Queremos vivir sin miedo. Por eso, en diciembre, voto cambio, voto Cast.
En la Universidad Católica de Temuco entendemos la educación como un acto profundamente humano. Nuestra identidad cristiana nos inspira a promover el respeto, la justicia y la dignidad de todas las personas. Universidad Católica de Temuco, excelencia y compromiso público.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Bien, vamos a las calles de la ciudad de Concepción, en la región del Biobío, pues a esta hora cientos de hinchas de Deportes Concepción esperan al plantel para celebrar el ascenso. Nos cuenta el ascenso a Primera División, nos cuenta de esto Verónica Valenzuela.
Sí, nosotros ya nos encontramos en la Plaza de la Independencia, en la intersección de calle Barros Arana con Caupolicán, el lugar donde va a ser el punto de encuentro para los hinchas del Deporte Concepción, que desde las 6 de la tarde aproximadamente ya se encuentran en este lugar. Nosotros a simple vista podemos contar aproximadamente ya más de 100 personas, más de 100 hinchas que ya con pancartas, con bubucelas y banderas se encuentran esperando al León de Collao, que viene en recorrido hacia la capital penquista desde Santiago para celebrar con la hinchada. Vamos a conversar con uno de los hinchas que ha llegado hasta acá. ¿Su nombre?
Carlos San Martín.
Carlos, ¿desde qué hora están acá en la plaza?
A Pepe llegamos como las 5 de la tarde junto a la familia, mis hijas, mi señora, a esperar al León de Callao.
Desde tempranito, ahora con paciencia.
Ansioso, así que esperando con ansia nomás ver a nuestros jugadores, cierto, que lo dieron todo allá en Calama. Así que feliz y contento porque nos dan esta alegría, cierto, a nuestra ciudad, volver nuevamente a Primera, donde, cierto, nunca debimos haber dejado esa categoría, así que contento, feliz y qué mejor que con toda la hinchada, cierto, que somos toda una familia en el León de Collao.
Celebrar el ascenso, entonces, desde las 5 de la tarde, la primera información que se manejaba era que iban a llegar a las 6, me imagino que por eso también se adelantaron.
Claro, efectivamente, sabemos que esto es una gran masa de Deportes Concepción, entonces queríamos tomar un buen lugar, así que aquí estamos esperando con ansia a nuestro equipo.
Muchas gracias.
Listo.
Bueno, parte de un hincha, cierto, es parte de la hinchada que está acá presente en la Plaza de la Independencia, como ya les decíamos, más de 100 personas esperando que llegue este bus descapotable que va a realizar un recorrido desde el estadio Roa Rebolledo por distintos puntos de Concepción hasta la Plaza de la Independencia y que va a terminar en el hotel El Araucano, donde también se va a realizar un punto de prensa con distintos medios de comunicación. Todo lo vamos a estar cubriendo, así que en un ratito más vamos a ampliar la información. En el lugar, Bio Bio, la radio.
Bueno, y un incendio afecta a una vivienda, esto en el sector de Los Niches, nos cuenta desde Radio Bio Bio en Curicó, Luis Cabello.
Se activa la alarma del Cuerpo Bombero de la Ciudad de Curicó para que los voluntarios a esta hora de la tarde se desplacen urgentemente hasta Villa El Manzano del sector de Los Niches, al oriente de la ciudad. Allí se está quemando una casa particular. El fuego está desatado, incluso las llamas están ya abarcando el segundo nivel de esta vivienda particular ubicada al interior de la Villa El Manzano en el sector de Los Niches. Bomberos tienen que desplazarse urgentemente al sector debido a que el fuego amenaza incluso con afectar a otras viviendas colindantes. Noticia en desarrollo en Curicó, Bio Bio, la radio.
Y un nuevo accidente vehicular cobró la vida de un motorista en la ruta que conecta Los Ángeles con Santa Fe. Esto en la región del Biobío. Nos cuenta más antecedentes Tomás Fuentes desde Radio Biobío Los Ángeles.
En horas de la noche, testigos y conductores alertaron a los equipos de emergencia como carabineros del retén de Santa Fe y una ambulancia sobre un nuevo accidente que habría ocurrido específicamente en el sector de Virquenco, en la ruta que une Los Ángeles con Santa Fe. Al llegar se observó una colisión entre un vehículo menor y una motocicleta, donde lamentablemente la persona que estaba conduciendo la moto falleció debido a la gravedad de las heridas. Esto se sumó a los dos accidentes vehiculares que ocurrieron durante ese día, donde uno también fue fatal en la comuna de Los Ángeles. Durante el periodo inicial donde se produjo la colisión, Carabineros estuvo regulando el tráfico de la ruta y recopilando información preliminar, pero más tarde el fiscal de turno instruyó que la SIAT debería llevar a cabo el peritaje correspondiente para averiguar cómo ocurrió este accidente. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Y la adjudicación de la construcción de la doble vía para el archipiélago de Chiloé a la empresa costanera SPA continúa en pausa mientras se esperan las firmas necesarias que permitan enviar el decreto a Contraloría para su toma de razón. Nos cuenta más detalles desde Radio Bio Bio en Chiloé, Hans Barros.
La adjudicación del proyecto de doble vía entre Chacao y Chonchi continúa detenida a la espera de dos firmas clave, la de la ministra de Obras Públicas, Jessica López, y del presidente de la República, Gabriel Boric. Solo después de ese trámite, el decreto podrá ser enviado a la Contraloría General de la República para su toma de razón. Así lo confirmó el Seremi de Obras Públicas de Los Lagos, Juan Alvarado, quien señaló que este paso es indispensable para que la empresa adjudicataria Costanera SPA pueda tomar posesión del terreno e iniciar los estudios de ingeniería. La autoridad reconoció que el proceso ha tomado más tiempo del previsto debido a revisiones administrativas destinadas a asegurar que no existan observaciones en la etapa de toma de razón.
Lo que yo sí puedo confirmar es que el decreto todavía está en firma para, entiendo yo, de la señora ministra, para luego pasar a presidencia, y luego de ahí se va a Contraloría General de la República para efectos de la toma de razón de este decreto. Nosotros creíamos que en el mes de diciembre iba a estar esto firmado por todas las partes, pero obviamente hay que dar los pasos sobre seguro para que no tengamos ninguna dificultad con la revisión que tiene que hacer Contraloría.
Mientras tanto, la Dirección de Concesiones presentará ante el Consejo Regional de los Lagos un informe actualizado del proyecto en la última sesión del año, instancia solicitada para transparentar los avances de esta obra, considerada estratégica para la conectividad de esa zona. En Chiloé, Bio Bio, la radio.
Y múltiples organizaciones rurales de Río Negro en la provincia de Osorno piden frenar un proyecto de plantación de eucaliptus por parte de una empresa forestal. Esto en medio de un proyecto de agua potable rural que aseguran tendrá un severo impacto por la absorción de napas. Nos cuenta más detalles desde Radio Bio Bio en Osorno, Eduardo Palacios.
El reclamo proviene de variadas organizaciones de Pichihuilma, esto es en el área rural de Río Negro, y dan cuenta del efecto por la plantación de eucaliptus impulsado por una empresa forestal que abarcaría más de 100 hectáreas, de acuerdo al presidente de la Junta de Vecinos del sector, Cristian Sea.
Dentro de un predio que ellos ya tienen, más el que adquirieron ahora, están los esteros que abastecen nuestro sistema de agua potable rural, que es superficial. Nosotros vemos que estas 102 hectáreas que van a plantar más vendrían a contribuir a la baja de agua en nuestros caudales que abastecen el APR. En el sector hay bastantes familias que están recibiendo agua a través de camiones aljibe. Y nuestro APR tiene una proyección de crecimiento para 83 familias.
En respaldo, el alcalde de Río Negro, Sebastián Cruzat, lamenta las limitadas atribuciones en un tema complejo por los efectos de las forestales en materia de agua.
Los árboles consumen una cantidad importante de agua, de litro, sobre todo en los sectores donde hay bosque, indistintamente si sea pino, eucalipto u otras especies, que son las que generalmente se plantan acá en el sector, pero creemos que debe ser normado. Lamentablemente hoy día estas competencias están fuera de lo que uno puede hacer como alcalde o lo que podemos hacer los municipios, pero sí también asumimos el compromiso de buscar todas las medidas a través de la Superintendencia de Medio Ambiente, a través de CONAF y a través de todos los organismos competentes en la materia para que en definitiva no se vean afectados los vecinos.
Las comunidades confirman acciones conjuntas para la defensa del territorio y resguardar las fuentes de agua y el entorno natural anunciando reuniones.